Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Buenas tardes, estamos en el segundo programa radial de Gestión 360. El día de hoy estoy acompañado de Carolina.
Hola, hola, Johnny.
Bien, el programa del día de hoy se va a centrar en la cultura financiera que tienen los jóvenes. En específico, vamos a hablar el día de hoy sobre tarjetas de crédito. Hoy en día es común encontrarse en centros comerciales con representantes de diversas entidades financieras, ofreciendo acceso a diversos servicios, entre ellos tarjetas de crédito. Este medio de pago ha alcanzado en el 2015 un crecimiento del 10%, y en general el pago electrónico también registra una tendencia creciente, 7% con respecto al año anterior. ¿Qué influye en que los consumidores tengan una tendencia creciente a usar el pago electrónico? ¿Es este un medio seguro para realizar transacciones? Es también bastante usual encontrarse con una cola del supermercado, con personas que pagan sus alimentos para la semana utilizando una tarjeta de crédito, y en general, diversos tipos de productos. Entonces surge otra pregunta, ¿es realmente esta la mejor forma de financiar los productos que consumiremos durante la semana? En el Perú, existen 2 millones de personas que utilizan tarjetas de crédito. De ellas, el 12% tiene serios incumplimientos en sus pagos. Y son aproximadamente 241.000 las personas que se encuentran en alerta roja por el atraso en sus pagos. ¿Qué es lo que ha pasado con esta gente? ¿Qué influye en que utilicemos un tipo de medio de pago u otro? Ese tipo de dudas van a ser resueltas el día de hoy por el profesor Juan Bertolotto, quien es profesor del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, magíster en Finanzas por la Universidad Pacífico, licenciado en Administración de Empresas por la PUC. Ha trabajado además más de 20 años en banca. Es consultor en banca y finanzas en el área de créditos, presupuestos, asesorerías. Además, es experto en gestión de riesgo y es profesor en cursos de finanza, matemáticas financieras y evaluación de estados financieros.
A la vez, no podemos ser ajenos también, el día de ayer se aprobó la ley de liberación de fondos del 95.5% de fondos, entonces también amerita conversar un poco, ya que tenemos un invitado especial y preciso para hablar sobre estos temas, sobre si es bueno o no, qué nos prepara, para cómo debemos prepararnos para poder asumir esa liberación de fondos, cómo las personas podrían prepararse para no malgastar ese dinero. Bueno, regresamos con el profesor Juan Bertolotto. Memories lost, but for now, breathing in, breathing out, you got my thoughts back up and round, walking down now the street, passing by people meet, anyhow, just for now, I'm realizing what I need, and then you come to my mind, well, I guess it's kind of sign, don't take long to realize, I think it's time, so I'll raise my voice, and I am running around, looking for you. Hola a todos, regresamos con Gestión 360 por Radio Zona PUC. Les habla Carolina Flores y como hablamos en la introducción, hoy tenemos como nuestro acompañante al profesor Juan Bertolotto, profesor del Departamento de Ciencias de la Gestión, magíster en finanzas con 20 años de experiencia en banca, especialista y consultor en temas de presupuestos, áreas de créditos y a la vez profesor de nuestra universidad y del Departamento de Ciencias de la Gestión en cursos de finanzas, matemática financiera y evaluación de estados financieros. Bienvenido, profesor.
Gracias, Carolina. Muy buenas tardes y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, como dijimos en la introducción, hoy día vamos a hablar un poco hacia los jóvenes, cómo el manejo de las tarjetas de crédito. Bueno, y no solo para los jóvenes, porque también parece que hay muchas personas que aún no conocemos o no conocen cómo se trabaja con las tarjetas de crédito. Según un estudio realizado el año pasado por Ipsos, ese estudio se llamó Hábitos y Conocimientos Financieros de los Jóvenes, en donde muestran que 9 de cada 10 estudiantes entre 16 y 26 años no considera importante el ahorro. De estos, el 14% se endeuda con tarjetas de crédito. ¿A qué cree usted que se deba este hecho de que los jóvenes se endeuden con tarjetas de crédito tan jóvenes, ¿no? Antes de los 26 años, antes de los 25 años.
A ver, mira, ahí podemos estructurar una respuesta dividiéndola en varias partes, porque en realidad la proporción que arroja este estudio es bien alta. ¿Por qué los jóvenes en ese rango de edades, que son más o menos las edades de vida universitaria, no se preocupan del ahorro? Por un lado, podemos atribuirlo, desde mi punto de vista, a algunos factores. El primero de ellos, uno se empieza a preocupar del ahorro en la medida que es capaz de generar sus propios ingresos. O sea, es poco probable, por ejemplo, que un chico que vive de propina del papá esté pensando en ahorrar. Pero ya cuando te procuras tus propios ingresos, por prácticas preprofesionales o ya cuando ingresas al mundo laboral, entonces esos ingresos propios ya te dan la capacidad de ahorrar, en principio. Pero no solamente es los ingresos, porque la segunda cuestión a tomar en cuenta es, ¿y los gastos normales que tienes durante un mes típico? Entonces, esos ingresos propios tienen como primera finalidad poder atender tus gastos habituales. En la medida que logres atender los gastos habituales, ahí sí verdaderamente ya tienes capacidad de ahorro, y lo que he percibido desde muchos años atrás, recién es el momento en el cual los muchachos, los chicos y las chicas, empiezan a preguntar, profesor, ¿qué puedo hacer con un excedente de dinero?
Ya.
Entonces, está ligado básicamente a la generación de ingresos propios y los gastos habituales que se tienen. Y le añadiría un tercer aspecto. Se hace, digamos, más importante el tema del ahorro cuando ya el joven empieza a asumir responsabilidades, es decir, cuando está a puertas ya de formar una familia, un hogar propio. Entonces tiene que empezar a ahorrar para comprar, primero para su matrimonio, para sus muebles, las cosas propias de la casa. Entonces, y ahí ya la mentalidad empieza a cambiar un poco. En el rango de edades de 16 a 26, yo te diría, los que están entre 16 y 22, definitivamente pues muy poco. Y entre los otros, sí debe haber algo, que seguramente es ese porcentaje que sí tienen algún conocimiento de qué cosa es cultura financiera, ¿no?
Claro, es bastante lógico, viendo el rango de edad que nos arroja este estudio, notar que es exactamente una edad de estudiante, ¿no? En donde básicamente y casi la gran parte de estudiantes se dedican solo a estudiar, y el dinero que reciben es de padres, de tíos, de no sé, pues de repente pequeños trabajitos, ¿no? Pero una vez que empiezan a ganar el dinero, empiezan a darse cuenta de lo importante que es el dinero, ¿no?
Así
y que
es.
No es fácil. Entonces, dentro de los principales hábitos que puede tener un estudiante universitario sobre el ahorro, está básicamente vinculado con sus estudios.
Así es.
Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, una tarjeta de crédito para los chicos que ahora nos están escuchando?
A ver, ese tema es muy importante porque si lo miramos desde una perspectiva de tiempo hacia el futuro, la tarjeta de crédito cumple varios roles que desde mi punto de vista son cruciales. Algunos de ellos son inherentes a la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito te sirve básicamente como dos cosas, como un medio de pago y como un medio de financiamiento. ¿Por qué como un medio de pago? Porque te evita la posibilidad de tener que llevar dinero en efectivo para hacer compras de bienes y servicios. Como un medio de financiamiento, porque te permite esas compras de bienes y servicios pagarlas en partes. Tú, como usuario de la tarjeta, o tarjetaviente, como se decía antiguamente, tienes la posibilidad de decidir cómo la usas, como medio de pago o como medio de financiamiento. Y ahí es donde viene, digamos, el punto principal de todo esto. Dependiendo del uso que le des, la tarjeta de crédito te resultará una herramienta valiosísima o te resultará una piedra en el cuello.
Ya, pero claro, hemos hablado de un aspecto positivo y un aspecto negativo de la tarjeta de crédito. Usualmente siempre se ve hacia el lado negativo.
Correcto, se ve hacia el lado negativo porque, digamos, lo que salta más a la vista es las cifras respecto a la morosidad en el uso de la tarjeta, ¿no?
Entonces, pero ¿esa percepción es como sociedad o es una percepción general, ¿no? ¿O algo nos falta como sociedad para cambiar de percepción hacia las tarjetas de crédito?
Ya, a ver, la percepción, digamos, es un reflejo de aspectos que son muy notorios. Y yo siempre digo, ¿no? O sea, más ruido hace una cachetada que 100 caricias. Entonces, el aspecto negativo es el que va siempre a causar, digamos, más atención. Permíteme explicarme un poquito en esto. Cuando mencioné que la tarjeta de crédito es un medio de pago, lo que te estoy diciendo es que es un sustituto del dinero en efectivo. Es decir, yo puedo comprar durante un lapso de tiempo, que normalmente es un mes, hasta cierta cantidad de bienes y servicios, de acuerdo a lo que el banco me ha autorizado con algo que se llama la línea de crédito que me otorgó dentro de la tarjeta. Entonces yo puedo hacer compras de bienes y servicios dentro de ese monto y finalmente los pago pasando un plastiquito por una máquina y firmando un voucher. Una vez que hice eso, tengo la posibilidad de todos esos consumos que realicé durante el periodo de un mes, pagarlos al final del mes. Inclusive me dan unos 15, 20 días adicionales. Eso es usar la tarjeta como un medio de pago.
Yeah.
Usarla como un medio de financiamiento, es decir, los consumos que hice no los voy a pagar al final del mes, sino los voy a pagar en partes. Entonces viene una consecuencia que es lógica. Si los voy a pagar en partes, el banco que me otorgó la tarjeta tiene legítimo derecho de cobrarme intereses por estarme financiando los consumos. Los problemas surgen cuando las personas que están pagando los consumos en partes empiezan a hacer pagos por debajo de los montos que realmente corresponderían a el consumo que han realizado. Es por eso que todos, por ejemplo, vemos cuando en una tarjeta de crédito nos llega el estado de cuenta, hay un pago total y un pago mínimo. Si las personas optan por hacer el pago mínimo, lo que están haciendo es poniéndose los zapatos para meterse en un problema.
¿Ya?
¿Por qué?
Porque, ¿qué es lo que están cobrando en ese pago mínimo?
Ya. A ver, yendo un poquito más. Cuando tú decides usar la tarjeta de crédito como medio de financiamiento, vas a tener dos grandes posibilidades. O el consumo lo fraccionas en cuotas, o lo manejas bajo la modalidad que los bancos llaman revolvente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es bien sencilla. Cuando tú decides comprar algo en cuotas, desde el mismo instante en que haces la compra, ya has decidido en cuántas partes lo vas a pagar. Entonces te dan la opción de pagarlo en 6 cuotas, 10 cuotas, 12 cuotas, 24 cuotas. Esa pregunta, todos nos damos cuenta, es típica que nos hace el cajero o la cajera cada vez que pagamos.
Cuotas. Así
es. Entonces, en ese momento tú decides en cuántas cuotas lo pagas. La otra modalidad, la revolvente, es la que te lleva a fraccionar los consumos que tendrías la posibilidad de verlos pagados al contado, en un solo pago.
Ya.
Entonces, ¿qué cosa hace el banco? El banco dice, ok, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tienes que pagar 100 al contado. Tu pago mínimo es una fracción de ese 100. ¿Qué fracción? Algunos bancos hacen la 36ª parte, otros hacen la 24ª parte, pero es una fracción. Entonces, uno se pone a pensar, ok, si de 100 voy a pagar la 36ª parte, eso es más o menos 3. Oh, qué bonito, solamente tengo que pagar 3. ¿Y los otros 97? Los otros 97 quedan acumulados, pero ya generándote la obligación de pagar intereses.
Claro.
Y el siguiente mes tengo los 97 más los consumos que haga. Imagínate que volví a consumir 100. Estoy debiendo 100 más 97, 197,
más
pero solamente pago la 36ª parte. Ok, pago la 36ª parte, eso es menos de 6, más los intereses de los primeros 97.
Claro.
Ok, entonces te das cuenta que se va haciendo como una especie de bola, un globo que se va inflando, hasta que llega el momento en el cual se infló tanto que copaste tu línea de crédito, ya no puedes consumir más y solamente tienes que dedicarte a pagar. ¿Y dónde viene el problema? El problema es que los intereses para esa clase de consumo son muy, muy altos.
Y por ejemplo, entonces, para poder saber el tipo de intereses, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta al momento de adquirir una tarjeta?
Ya. Hay algunas cosas que son clave. La primera de ellas, o sea, cuando vas a adquirir una tarjeta, tienes que ser muy consciente de lo que cuesta la utilización de la tarjeta. A ver, la utilización de la tarjeta tiene varios costos. Uno de ellos es lo que se llama el costo de la membresía o de la renovación. Entonces, eso significa que el banco tiene el derecho a cobrarte una comisión, que te la cobra una vez al año, por darte la tarjeta, o sea, solamente por darte el plástico con una línea de crédito. Esa comisión, digamos, normalmente los bancos te la exoneran si es que todos los meses haces uso de la tarjeta.
Ya.
Ok. Un segundo costo que tienes que tomar en consideración es los gastos que generan los estados de cuenta. Los estados de cuenta te los pueden enviar en forma física a tu casa o te los pueden enviar por correo electrónico. No todos los bancos tienen ambas posibilidades. Cuando es por correo electrónico te saldrá gratis, pero cuando es en forma física tienes que pagar un costo fijo.
Yeah.
Esos costos, tanto la membresía como los gastos de envío, son inevitables. Y ahora viene el tema, pero si vas a usar la tarjeta como medio de financiamiento, tienes que preocuparte además de cuál es la tasa de interés que te cobran y cuáles son los otros costos asociados al financiamiento. Y ahí es donde viene el tema, porque las tasas en estos casos tienden a ser tal vez el doble o hasta el triple de lo que obtendrías en un préstamo común y corriente.
Claro, y justo sobre la pregunta del préstamo común y corriente regresamos luego de este corte. No se pierdan de Gestión 360.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones!
¡10 millones!
La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears?
Ya fue.
¿El Hi-Fi?
Ya fue.
¿Radio en la radio?
¡Ya fue!
Sonapu,
tu radio por internet.
Buenas tardes, nuevamente aquí con Gestión 360, acompañados por el profesor Juan Bertolotto del Departamento de Ciencias de la Gestión. Veníamos conversando sobre los aspectos importantes, o sea, qué aspectos debemos tener en cuenta al momento de contratar una tarjeta de crédito. Habíamos hablado sobre la membresía, los costos fijos, las tasas de interés, que son muy importantes, y las diferencias que podrían tener con préstamo, otro tipo de préstamos. ¿Hay algún otro aspecto que debemos tener en cuenta?
Sí, mira, lo que conversamos hace unos momentos, Carolina, son los aspectos clásicos respecto al uso de una tarjeta de crédito. Pero en los últimos años, la tarjeta de crédito ha incursionado en otro mundo, vamos a decirlo así, que es el de la selección y reclutamiento de personal. ¿Por qué? Porque dependiendo del buen o mal uso que le des a tu tarjeta de crédito, eso va a tener una implicancia en lo que se llaman las centrales de riesgo, lo que se conoce como Infocorp. Entonces, todos estamos reportados en Infocorp. La diferencia es que unos estamos bien reportados y otros están mal reportados.
Muy mal reportados.
Y muy mal reportados. Y he visto varias veces, te digo, desde los últimos años, por lo menos en los últimos 6, 7 años, procesos de selección de personal en empresas, donde jóvenes, aparentemente con buen antecedente académico, competentes, han sido descalificados por aparecer mal reportados en Infocorp, simple y llanamente por ese motivo. ¿Y por qué? Porque sobre todo se produce esto cuando se trata de posiciones laborales en las cuales el candidato va a tener manejo de dinero de alguna u otra forma. Como decían nuestras abuelas, en arca abierta el justo peca. Entonces las empresas tratan de evitar eso. Mira qué curioso, una variable que hasta hace unos años no estaba en el escenario, hoy en día ha entrado a jugar un papel preponderante.
Claro, es un aspecto a tomar en cuenta también porque refleja la responsabilidad que puede tener la persona. Aún así no tenga contacto con dinero en una empresa, el hecho de que pague préstamos, que se haga responsable de este tipo de cosas, también es una imagen que refleja hacia el otro, ¿no? El grado de compromiso que puede tener, planificación, orden, hay muchas cosas que van detrás, ¿no? No solo es el pago de un préstamo.
Es cierto. Por eso, digamos, hoy en día la tarjeta de crédito, mirándolo desde esa perspectiva, se convierte en el primer instrumento con el cual un joven empieza a forjar su reputación crediticia. El primer impacto que va a tener, como ya te mencioné, puede ser en el mundo laboral. Pero más adelante, o sea, hablándote ya de años más adelante, la reputación crediticia que se forje en el manejo de la tarjeta va a influir directamente en la posibilidad que tenga de obtener, por ejemplo, un préstamo para financiar la adquisición de un vehículo o para financiar la adquisición de un departamento. O sea, empiezas a forjarte la reputación crediticia a partir del primer día en que haces uso de tu tarjeta de crédito. Eso es algo que los jóvenes no deben perder de vista, porque eso va a tener repercusiones a largo plazo.
Claro, es verdad, porque usualmente cuando queremos adquirir una casa o queremos adquirir un auto, usualmente no nos van a prestar el dinero si es que nosotros no tenemos una reputación, si es que no garantizamos que tenemos no solo la capacidad de pago, sino la responsabilidad de hacer los pagos.
Correcto, eso es lo que en la banca se llama solvencia moral. O sea, que tengas el compromiso, la predisposición de cumplir con aquello que te has comprometido.
Entonces, ¿es recomendable o no tener una tarjeta de crédito? Claro que hay muchos factores detrás, ¿no? Como que depende de la persona, la capacidad de pago, cuáles son sus prioridades. Pero, ¿podría recomendarle a los jóvenes tener algún tipo de no sé si tarjetas o algún tipo de préstamos y que empiecen a forjar una reputación crediticia?
Claro, o sea, para eso, digamos, la tarjeta de crédito mirándolo de esa forma, es indispensable. O sea, no, como un joven no va a tener otro camino para ir armando una imagen crediticia si no es a través de la tarjeta de crédito. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿pero qué uso darle?
Claro.
Okay,
entonces, ¿qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de bienes, en qué tipo de bienes usar las tarjetas de crédito?
Correcto. A ver, ahí, digamos, podemos separar en dos grandes grupos. Si la tarjeta de crédito se usa para realizar consumos, entonces lo primero que hay que hacer es separar aquellos, vamos a llamarlo, gastos que son habituales, que son recurrentes, versus aquellos que son no habituales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si voy al supermercado y hago compras de abarrotes, y los puedo pagar con la tarjeta de crédito porque, como te dije, la tarjeta es un medio de pago, me evita cargar efectivo. Pero ese consumo de abarrotes es un gasto habitual. O sea, todos los meses lo voy a hacer. Por lo tanto, esa parte tengo que pagarla al contado. Tengo que pagarla en un solo pago a fin de mes. Si se me ocurre comprarme un televisor, ahí la figura puede ser diferente. O sea, si mi capacidad de pago da para pagarlo en una sola armada, pues bienvenido sea. Pero como es un gasto no recurrente, me compraré pues un televisor cada 2 años, entonces lo puedo fraccionar de repente en 24 cuotas. Ya la figura es diferente, ¿te das cuenta? Uh-huh. Entonces, ahí no hay que perder de vista esa separación entre los gastos habituales y los no habituales. El error que comete la mayoría de gente es que el gasto habitual lo fracciona en cuotas.
Como en la compra de alimentos.
Como la compra de alimentos. O no lo fraccionen en cuotas, pero después solamente paga el mínimo. Al final está haciendo lo mismo. O sea,
claro.
Así es.
Y entonces, dentro de... estábamos hablando sobre errores, ¿no? Como el pago de consumo habitual, ¿no? ¿Y qué tiene que ver aquí el retirar dinero de las tarjetas de crédito?
Ya, a ver. Ahí hay un tema, porque eso es algo que jamás debe hacerse. El retirar dinero es una alternativa que dan los bancos, siempre dentro de la línea de crédito, pero con una tasa que es, ya no te voy a decir alta, sino que es exorbitante. Es así, puede hasta quintuplicar o sextuplicar el costo habitual de un préstamo. ¿Eso por qué? Porque en realidad el retirar dinero no es el objetivo principal de una tarjeta de crédito, es realizar consumos. Entonces, que el banco te preste dinero en efectivo a través de un cajero automático significa que estás haciendo algo para lo cual la tarjeta de crédito originalmente no ha estado diseñada. Es una operación extraordinaria. y por lo tanto tiene que ser una operación muy cara. Sin embargo, permíteme decirte algo, también está la figura contraria. Es decir, tú puedes disponer de efectivo contra tu línea de crédito de la tarjeta a tasas bajísimas.
Por ejemplo,
una vez que te has forjado una reputación de buen pagador, probablemente el banco va a tomar la iniciativa de ofrecerte lo que se llama un efectivo preferente. El nombre puede cambiar según la entidad bancaria. ¿Qué cosa es un efectivo preferente? Una vez que el banco ya ha certificado que eres buen pagador, para lo cual se necesita un tiempo, entonces posiblemente el banco va a estar dispuesto a permitirte acceder al uso de tu línea de crédito mediante un efectivo preferente para ser pagado en cuotas.
Ya.
Es decir, en lugar de hacer el consumo, recibes una cantidad de dinero en efectivo, ya con el compromiso de pagarlo en cuotas y a una tasa que puede ser la mitad de la tasa habitual, curiosamente.
¿Y cuál es la diferencia con un préstamo personal?
Ya, el préstamo personal es un préstamo mediante el cual tú firmas un pagaré en el banco. Entonces, ese pagaré en el banco te compromete a pagarlo en determinado número de cuotas y eres sujeto de una evaluación crediticia. El efectivo preferente es casi un préstamo personal, pero dentro de una línea de tarjeta de crédito.
No sobrepasa la línea.
Correcto. O sea, es digamos, dentro de la línea que te han dado, una parte es para consumos y otra parte pasa a ser para efectivo preferente. A una tasa que, como te repito, es mucho más baja que la que conseguirías en el préstamo personal.
Interesante. Otra de las dudas que yo tengo, que las vamos a dejar luego del corte, porque tenemos un pequeño cortecito, es ¿qué pasa ya? Si ahorita hemos hablado de prevención, ¿de qué hacemos para no incurrir en estos riesgos? ¿Qué sucede si entramos en un sobreendeudamiento? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no se despeguen de Gestión 360, regresamos en un minuto.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Sani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Hola, bienvenidos a Gestión 360 nuevamente. Dejamos al corte una pregunta sobre el endeudamiento. Hemos estado hablando durante todo el programa acerca de cómo prevenir y cómo conocer el uso de tarjetas de crédito. Pero ahora, ¿qué hacemos si caemos en un sobreendeudamiento? Si se nos sale de las manos pensando o cubriendo, ¿no? Una deuda con otra deuda y cubriendo, o sea, llenando un hueco para y vaciamos otro hueco. Y así, ¿qué hacemos cuando caemos en sobreendeudamiento?
A ver. El sobreendeudamiento digamos, es una figura que afecta a muchísimas personas. Y ahí las recomendaciones creo que son bastante sencillas. La primera de ellas es no dejar de dar cara a las entidades financieras. O sea, acercarse a las entidades financieras con las cuales se está endeudado y plantear una refinanciación, pero ya no mediante la tarjeta de crédito, sino mediante un préstamo personal a mediano plazo. Cuando digo mediano plazo, te estoy diciendo unos 2 o 3 años.
Ya.
Y dentro de lo posible, tratar de consolidar las deudas en una misma entidad financiera, si es necesario, otorgando una garantía. Entonces, eso te va a facilitar, por un lado, el manejo, es más fácil conversar con uno que con varios, y por otro lado, los costos de administrar la relación con el banco. Entonces, el costo, digamos, en una sola entidad es muchísimo menos que estar teniendo operaciones con varias entidades. O sea, si ya estás en el problema del sobreendeudamiento, la recomendación es solicite una refinanciación de tu deuda mediante un pagaré de mediano plazo. Y si es posible, las deudas de otras entidades, consolídelas en una sola entidad, en aquella con la cual estás más comprometido.
Perfecto. Entonces, la recomendación es buscar un préstamo personal.
Correcto. Pero eso sí, siempre dar la cara ante la entidad financiera. Eso lo valora mucho.
Hay mucha gente que se corre.
Así es. O sea, la gente que se corre es allá de por sí, ya queda descalificada. Y ahora la descalificación te hace aparecer en Infocorp por 5 años.
Y claro, por ejemplo, si nosotros se entra a Infocorp y yo pago el dinero que debí pagar antes, una vez que ya estoy en la central de riesgo, ¿voy a seguir apareciendo como morosa durante los siguientes 5 años?
Vas a seguir apareciendo, o sea, has arreglado tu situación, pero el antecedente lamentablemente va a quedar.
Interesante. Ahora, ¿hay algún tipo de políticas regulatorias para las tarjetas? La SBS como organismo regulador.
Sí. Justamente hará cuestión de un par de meses salió un conjunto de normas relativas a las tarjetas de crédito, donde lo que ha hecho la superintendencia es ordenar un poquito cosas que cada banco hacía según su mejor criterio. ¿A qué me refiero? Estoy hablando básicamente de los pagos anticipados. ¿Qué quiere decir? Cuando yo contrato una deuda con una entidad, entonces normalmente tengo un plan de pago ya establecido. Entonces en la tarjeta de crédito, por ejemplo, tengo el plan de pago. Decidí pagar en, qué sé yo, pues 24 cuotas una adquisición. Pero de repente en algún momento tengo un dinero extra y ese dinero extra quiero aplicarlo a amortizar mi deuda antes de tiempo. Entonces habían entidades que lo manejaban de una forma y otras que lo manejaban de otra. Lo que ha hecho la superintendencia simplemente ha dicho, miren señores, al momento de aplicar ese dinero que llega antes de tiempo, hay que respetar un orden, y ese orden dice, las deudas más caras se pagan primero.
Ya.
Ok. Y dentro de las más caras, primero la revolvente y después la que es cuotas. Y si hay varias en cuotas, dentro de las cuotas, la más cara. No sé si me dejo entender.
Entiendo, okay. Sí.
Entonces, es lo que ha hecho la superintendencia, es ha homogenizado ese tratamiento. Pero ojo, las entidades bancarias tienen para adaptarse hasta finales de este año.
Aún, o sea, está en implementación.
Correcto, está en proceso de implementación porque a nivel de sus sistemas informáticos van a tener que hacer seguramente algunos cambios que son importantes, ¿no?
Interesante. Bueno, hemos aprendido mucho hasta ahora, ¿no? Acerca de qué es lo que es la... cuáles son los beneficios, qué aspectos debemos tener en cuenta. Lo importante, un asunto para rescatar es lo importante que puede ser para nuestro futuro profesional, ¿no?
Así es.
Ahora que estamos en una comunidad universitaria, lo importante que puede ser para nuestra vida profesional el hecho de tener un buen historial crediticio, ¿no?
Sí, hoy en día eso se ha vuelto tan importante que yo hasta me atrevo a compararlo como aprender a hablar inglés, ¿no? O sea, hasta hace 20 años era un plus, ahora es una necesidad.
Ahora okay. Tiene que ser como sea, ¿no?
Así es, como sea. La reputación crediticia hoy en día también como sea.
Y bueno, al final también hemos aprendido un poco acerca de en qué deberíamos utilizar la tarjeta de crédito y en qué no deberíamos
Definitivamente, la tarjeta de crédito es una herramienta utilísima si es bien aplicada. Muy, muy útil para evitar cargar efectivo. Sabemos todos los riesgos que uno incurre cada vez que carga efectivo, pero hay que ser consciente de que su manejo es un manejo responsable.
Bueno, cambiando de tema, profesor, ya pasamos del tema de las tarjetas de crédito al tema de más actualidad. El día de ayer se aprobó la ley del retiro de fondos de las AFPs, en donde permite a las personas retirar dinero hasta el 95.5% del dinero que tienen, ¿no? Con 84 votos a favor y solo 2 en contra. Pero claro que algunas personas, por ejemplo, congresistas que han declarado, dicen que estas personas que si retiran el dinero, si se quedan sin dinero, no van a poder entrar a beneficios del Estado como SIS, Pensión 65 y cosas por ahí. ¿Es una medida populista? ¿Hay un sentimiento en algunos niveles como medida populista? ¿Qué opina usted acerca de esta nueva ley?
A ver, mira, este disparate que se ha hecho el día de ayer es básicamente motivado por una decisión política, porque técnicamente no soporta ningún análisis. A ver, tenemos que ser bien claros en esto. Cuando se creó el sistema privado de pensiones, lo que se hizo fue generar una alternativa frente al sistema que ya existía, el sistema manejado por el Estado a través de la ONP. Pero ambos, el sistema público y el sistema privado, tienen su razón de ser en algo que es tanto legal como propio del sentido común. ¿A qué me refiero? A todos, tarde o temprano, nos va a llegar un momento en la vida en el cual, por más ganas que tengamos, vamos a estar imposibilitados de poder generar ingresos para mantenernos. O sea, vamos a estar imposibilitados de poder trabajar, ya sea por nuestra propia cuenta o para terceros. Entonces, la pregunta que sale sola es, ¿y de ahí en adelante de qué vamos a vivir? Entonces, la respuesta a esa pregunta es la que sustenta la existencia de los sistemas previsionales. O sea, las AFPs existen y la ONP existe para que cuando llegue ese día que es inevitable, tengamos una fuente de ingresos de la cual podernos mantener y no representar una carga para nuestros hijos, nuestros nietos y vaya uno a saber quién.
O para la sociedad.
O para la sociedad en general. Entonces, bajo esa premisa han existido durante décadas los sistemas previsionales. Lo que se pretende hacer ahora es decirle a las personas, no, cuando llegue el momento en el cual tú decidas retirarte, o sea, los 65 años, hago un paréntesis, los 65 años son una edad para jubilarse desde el punto de vista legal, porque desde el punto de vista biológico, no todas las personas llegan a culminar sus capacidades de trabajo
a
la misma edad. Yo conozco gente que está en base 7 y sigue muy activa, y conozco gente que está en base 5 y ya está pensando en el retiro. Entonces, se fija una edad legal. Lo que han hecho es decir, cuando llegues a la edad legal de 65 años, si quieres puedes llevarte el 95.5% de tu dinero, dejando 4.5% para poder gozar de la atención en el salud. Si uno lo mira así, puede sonar interesante, pero hay una pregunta que, desde el punto de vista de quienes han aprobado esto, no tiene respuesta. ¿Y qué va a hacer la persona con ese 95.5 de ahí en adelante a los 65 años de edad? ¿Se va a convertir en empresario? Difícil. Si no ha sido empresario antes, a esa edad ya no la hace. ¿Va a invertir sus ahorros según su mejor criterio, tratando de que le duren lo que se supone su expectativa de vida? Algunos lo podrán hacer, no lo dudo, que tienen la capacidad y los conocimientos para hacerlo. Pero en base a esos algunos no puedo hablar por el resto. Entonces, es indispensable que exista una entidad profesional, llámalo si quieres AFP, puedes darle el nombre que quieras, que se encargue de esa administración. Y que por lo tanto la persona que tiene un ahorro pueda tener un ingreso mensual para vivir, pero ese dinero administrado por un profesional. Como te repito, algunas personas lo podrán hacer por su propia cuenta, pero no puedo decir jamás que van a ser todas. Entonces es partir ya de una premisa que es falsa, decir que la gente, todos ellos van a tener la capacidad de poder administrar ese 95.5%. Ahora, también se le critica mucho a las AFPs. Oigan, señores, a la AFP ni le va ni le viene que las personas retiren el 95.5%. Más bien la beneficia, porque le estás quitando una carga operativa de encima. ¿No es que cuando la persona se jubila la AFP le da un servicio de administración de su dinero, pero ya no le cobra por eso, se lo hace gratis.
Interesante, pero por ejemplo, ¿y ese dinero no sirve para los fondos de inversión? ¿El dinero que está siendo retirado o es mínimo a comparación de lo necesario? Porque
a ver,
una cosa de las que yo pensaba, disculpe, era que puede traer, no sé, quizá inestabilidad por la cantidad de dinero que va a salir y que no puede estar, no puede ser utilizada para inversión, o ese dinero, una vez que la persona llega a los 65, se queda estático, ya no es utilizado para ese tipo de cosas.
A ver, en manos de la AFP, el dinero está permanentemente invertido, independientemente de la edad de la persona, y si la persona opta por irse a una compañía de seguros, va a suceder exactamente lo mismo, o sea, la compañía de seguros va a encargarse de invertir permanentemente ese dinero. Ahora, la cantidad de personas que en estos momentos están en condición de poder retirar su dinero son más o menos 90,000+, o sea que ya llegaron a los 65 años y han aguantado su jubilación a la espera de esto. Eso puede tener un impacto relativamente pequeño en el sistema previsional, porque estamos hablando que se manejan pues 130,000 millones de soles, 140,000 millones de soles, entonces 93,000 personas no hacen, digamos, una cantidad que sea muy significativa.
Yeah.
Pero el tema no es la cantidad, o sea, el tema es el fundamento que está, el sustento que está detrás de todo esto. Entonces, van a haber personas, y eso te garantizo que lo vamos a ver, que van a optar por retirar su dinero y al cabo de unos pocos años van a estar alzando la voz para que alguien se haga cargo de ellas.
Por supuesto, yo no lo dudo. No lo dudo porque tampoco nos consideramos, hace un momento hemos hablado sobre la cultura del ahorro, y no nos consideramos como una sociedad que tiene como prioridad el ahorro, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar o qué les ha hecho pensar a nuestros legisladores que las personas van a tener esa cultura de ahorro y que van a utilizar en buenos fondos, van a utilizar de manera buena el dinero que están sacando, que están retirando?
Efectivamente, coincido contigo. O sea, es una candidez, por decirlo de alguna manera elegante, pensar que las personas a los 65 años de edad, si no tienen una experiencia en lo que es administración de dinero, la van a adquirir en ese momento. O sea, no es tener el dinero, es tener la capacidad de administrarlo. Esa parte es bien difícil de entender para algunos. Como te dije al comienzo, esto ha sido una decisión política estrictamente.
Y claro, ahora usted mencionó acerca de que quizá generar una entidad, formar una entidad sobre cultura, sobre dónde utilizar ese dinero, ¿no? O entregar ese dinero a otro tipo de entidad para que maneje esos fondos. ¿Cuál podría ser la diferencia entre estos fondos de pensiones que lo que están haciendo es administrar tu dinero y entregártelo, y esta otra entidad que podría funcionar para que ese dinero no sea malgastado? Bueno, con la pregunta vamos a regresar luego de este cortecito. No se muevan.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Y Hola, bienvenidos nuevamente a Gestión 360. Ya vamos terminando el programa, pero aún tenemos mucho que hablar. Estos temas son muy amplios. Antes de irnos al corte, yo planteaba la pregunta, ¿cuál es la diferencia de generar un actor, un nuevo actor en esta economía para poder invertir el dinero que retiran de los fondos? ¿Y cuál es la diferencia con este administrador de fondos? A la vez, ¿qué riesgos nos puede traer el hecho de que se formen estas nuevas figuras, ¿no?
A ver, Carolina, mira, interesantísima tu pregunta porque me da pie para expandir un poquito más el tema. Ya existen en el mercado financiero alternativas para que las personas ahorren. Por ejemplo, las más conocidas son los fondos mutuos de inversión. Y también hay fondos de inversión y hay fondos colectivos y hay toda una serie de mecanismos. Pero el riesgo acá es que, como bien dices, que aparezcan actores nuevos que no ofrezcan las seguridades del caso para los ahorros de estas personas que van a contar de la noche a la mañana con un dinero que no esperaban. Dos ejemplos claritos que los tenemos, bueno, quienes ya tenemos algunos años, los tenemos frescos en la memoria, que afectaron a muchísima gente. CLAE y REFISA. Esas eran dos entidades financieras informales ambas, que en base a publicidad boca a boca lograron captar el ahorro, en el caso de CLAE, de cientos de miles de personas y en el caso de REFISA de algunos miles. Y la conclusión, todos, absolutamente todos, terminaron estafados. El promotor de CLAE, un señor que es archiconocido y que todavía anda pues circulando ahí por el centro de Lima. ¿Okay? Y el otro, un empresario de nacionalidad boliviana, que se fugó del país. Entonces, si se llega a concretar esto del retiro del 95.5%, que no te quepa ninguna duda que vas a empezar a ver en los periódicos, o sea, avisos de entidades financieras que ofrecen el oro y el moro para que algún ingenuo caiga por ahí.
Entonces, ahora, por ejemplo, como sociedad, ahora muchos jóvenes que nos pueden estar escuchando en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque finalmente son personas que nosotros, como una, todavía estamos en la parte económicamente activa, si aparecen muchas personas en el futuro diciéndonos no tengo de dónde porque ya malutilicé mi dinero, ¿no? Vamos a tener que, o sea, no se van a quedar en la calle, porque finalmente el Estado, sea como sea, va a tener que acudir a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? O sea, ¿qué ideas se pueden traer, no?
A ver, un déficit que traemos, y te lo digo porque yo estoy en esto del sistema de pensiones desde que fue creado, es lo que se suele llamar cultura previsional. O sea, y eso es una consecuencia de que durante décadas los peruanos estuvimos acostumbrados a hablar de nuestra jubilación cuando ya nos faltaban un par de años para jubilarnos. Este es un tema que en otras partes se empieza a hablar desde que ingresas al mundo laboral. Entonces, el pensar en el futuro, yo comprendo, o sea, es un poquito complicado pedirle a un joven que piense lo que va a hacer de aquí a 40 años, pero tiene que hacerlo. O sea, en algún momento va a tener que hacerlo y sentarse y decir, ¿qué va a hacer de mí cuando llegue ese momento de la vida? Entonces, ¿qué cosa le recomendaría yo a los jóvenes? Desde el momento que ingresan al mundo laboral, ir pensando que no siempre van a ser jóvenes. O sea, que en algún momento de la vida van a tener que mantenerse por sí mismos, pero ya sin trabajar. Entonces, ¿de dónde? Hay que empezar a ahorrar. Y ahí entra pues todo lo que hemos conversado en los minutos previos.
Claro.
Y lo que le diría a los jóvenes es, ok, ¿cómo se va a presentar esa situación en la cual existan personas que van a dilapidar, por decirlo de alguna manera, su 95.5%, lo único que nos va a quedar es, por lo menos en nuestro entorno familiar, procurar que eso no suceda. ¿El Estado tendrá que asumir una responsabilidad? No lo sé, esa es otra decisión política.
Yeah. ¿Okay?
¿Qué irá a hacer con esa persona? No lo sé, en este momento no te lo sé decir. Es más, no me llamaría la atención que en las próximas semanas se presente por ahí alguna acción de inconstitucionalidad de esta norma, porque está vulnerando no solamente el marco legal, el marco constitucional, sino está vulnerando el sentido común de las gentes. Si vamos al marco legal, la seguridad social es un derecho, está consagrado en la Constitución. Entonces acá hay abogados que podrán ampliar mucho este tema, pero eso es un tema muy sencillo. Está consagrado el derecho a la seguridad social y eso tiene dos grandes pilares, el cuidado de la salud y las pensiones. Bueno, todo lo que estamos hablando es eso. Y además está consagrado también que los fondos de pensiones son intangibles, es decir, solamente pueden ser utilizados para aquellos que han sido creados. Bueno, el poderlos retirar a rajatabla también está vulnerando eso. Los argumentos legales no van a faltar. No me llamaría la atención que se presente eso.
Ojalá, la verdad, porque es de gran preocupación. Creo que para muchos representa una preocupación el hecho de que haya salido este tipo de norma, este tipo de ley. Bueno, ya llegamos a la parte final de la entrevista, profesor. Muchas gracias. Hemos hablado de muchas cosas importantes para nosotros como jóvenes o para personas que nos escuchan sobre la cultura del ahorro, sobre la buena utilización de tarjetas, la cultura previsional, que como dice, ha sido lo último que nos ha dicho y para mí es súper importante porque tenemos que formarlo desde que somos jóvenes, ¿no? No esperar a llegar a cerca a la jubilación para poder empezar a pensar qué va a ser de mí cuando no trabaje, ¿no?
Así es.
¿Alguna cosa adicional que quiera decir, no?
No, bueno, solamente agradecerte por la oportunidad dispensada y quién sabe, será hasta una próxima oportunidad.
Por supuesto, siempre hay algo que hablar. Muchas gracias por su compañía. Por favor, no se muevan de Gestión 360. Llegamos con la última parte del programa para hablar sobre infomerciales y todo lo que pueden estar interesados durante... ¿Qué viene esta semana para los gestores? Ya regresamos.
Let's find something for us to share. Making out, touching down. Every smile on your face seems to me brings up thoughts of every second that I wasted without you right by my side. How did I manage just to hide that it feels so very right? But I'm restless, so I raise my pace and I am running around looking for you. Searching all over town just to be sure. Well,
siendo la 1:53, vamos con los infomerciales. Esta semana tenemos la coordinación de marketing del Departamento de Ciencia de la Gestión ha programado la primera jornada académica de gestión, organizando un interesante intercambio universitario en el Auditorio de Estudios Generales Letras. Nos acompañarán Gina Pipoli, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico, Alfredo Flores, director de la carrera de marketing de la Universidad de Lima, Carlos Scafi, docente de marketing de la PUC, y Alfredo Quiñones, marketing manager de Coca-Cola, quienes tratarán el tema de marketing de la felicidad, qué es y cómo se aplica. Opcionalmente, para los que se inscriban en los talleres, podrán participar en equipos con alumnos de la Universidad del Pacífico y Universidad de Lima para responder a las preguntas que plantearán los expositores. Toda la jornada abarcará desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Las vacantes son limitadas y no olvides que es solamente para alumnos de la Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y de la Católica, y que estén llevando o hayan llevado el curso de marketing. La inscripción es vía web links a través de la página de Facebook del Departamento de Ciencia de la Gestión. También esta semana tenemos el Botellatón. Como es indicado a su representante de promoción, la entrega y pesaje de botellas se realizarán los días viernes en la oficina del SEGAC. No olviden que esta recolección es vital para las interfacultades con el fin de llevarnos la segunda estrella. Esperamos que todos puedan llegar a la meta y que así podamos conseguir el tan ansiado segundo puesto.
Bueno, ahora nos despedimos ya de Gestión 360. No se olviden de escucharnos todos los viernes a la 1 de la tarde por Radio Zona PUC. Vamos a traer muchas más ideas, muchas más enseñanzas. El día de hoy ha sido muy nutritivo para nosotros estudiantes. No se olviden de escucharnos. Gestión 360. Hasta luego.